En el final de esta tertulia hablemos de Internet, y dentro de Internet hablemos del gigante Yahoo. Yahoo alcanzó la semana pasada un acuerdo amistoso en un proceso civil interpuesto por dos disidentes chinos que fueron encarcelados después de que la empresa suministrara información personal sobre ellos a las autoridades del gobierno chino. Por esa acción de Yahoo, el periodista chino Shi Tao fue condenado en abril del año 2005 a 10 años de cárcel, acusado de difundir secretos de Estado, después de haber publicado en Internet una consigna del gobierno chino a los medios en la que prohibía conmemorar el aniversario de la represión del movimiento prodemocrático de Tiananmen en 1989. Por esto, la familia del cibernauta y activista político Wang Xiaoming, también encarcelado, presentó una demanda contra Yahoo. La policía china pudo dar con Xi gracias a Yahoo, cuyos responsables se defendieron sosteniendo que fueron obligados por la legislación china a entregar esos datos, incluidos los contenidos de los correos electrónicos del periodista chino encarcelado. Ahora se llegó a un acuerdo, y al confirmar el acuerdo, Yahoo anunció su intención de crear además un fondo de apoyo financiero y jurídico a las familias de los disidentes. Leonardo, ¿te interesaba especialmente esta noticia?
Sí, creo que no es más que la muestra de un botón de lo que ha sido la política de intromisión a la privacidad a partir del gobierno de George Bush, que ha impregnado a las empresas de una manera terrible. Creo que es un gran golpe para la libertad, un gran golpe para Internet. Lo de Yahoo no tiene perdón, y todavía después cuando hacen el arreglo diciendo que sigue luchando por la libertad de expresión y la libertad de mercado, etcétera, etcétera, también hay que reconocer la importancia del mercado chino. ¿Quién quiere pelearse con el gobierno chino cuando está introduciéndose en un mercado tan importante como China?
Y si sos chino, además.
Y si sos chino, además, de Taiwán, con lo que de alguna manera el presidente de Yahoo es un taiwanés nacionalizado americano, americano. Por tanto, creo que eso forma parte también de conglomerado. Pero todo esto forma parte de la introducción cada vez mayor de las libertades personales, y creo que realmente desde el punto de vista de lo que uno siempre dice, la globalización y la importancia que Internet tiene para el desarrollo de la democracia, esto es un golpe muy fuerte, porque si lo mismo pasa en China, puede pasar en otros países. Por suerte, los países europeos en esto son lo que uno tradicionalmente creía que no eran tan liberales. Por suerte existe Inglaterra.
Según la organización Reporteros Sin Fronteras, por lo menos 4 disidentes fueron condenados a la cárcel en base a informaciones suministradas por Yang.
Precisemos además, el delito que cometió el señor Xinjiang era comunicar hacia el exterior que había un comunicado chino de las autoridades prohibiendo informar al exterior que había una celebración de la matanza de la plaza de Tiananmen. Y por ese delito, este señor se está comiendo, desde diciembre del 2005, 10 años de cárcel. Una verdadera vergüenza, una pena. Y yo, que soy usuario de Yahoo desde 1994, voy a cerrar mi casilla de correo y los voy a mandar.
Me parece muy bien. Esto habla de la inmoralidad de las grandes empresas, inmoralidad predominante. Yo, obviamente, debe haber mucho empresario que tienen principios y que son capaces de sacrificar una ganancia por defender algún principio. No lo pongo en discusión, pero fíjense que el mundo está lleno de dictaduras. Estuvo lleno, por suerte ahora hay menos dictaduras que antes, pero en general no ha habido muchas empresas que le hayan hecho asco a poner plata allí donde no se respetaron los derechos humanos. Esto ya es el colmo, esto ya es como fundar el fondo Amodio Pérez para la reparación de los expresos políticos. No sé si cuestionar la actitud ortiva del Yahoo o la ironía esta de que quiera
ayudar a
los presos políticos. Por favor, no los entregues. No, es decir, te vas a entregar a la gente que en China lucha contra el régimen o por la libertad de expresión. Simplemente, y después querés arreglarlo con unos mangos. Por favor, para mí es una vergüenza. Por suerte nunca tuve una cuenta de esa empresa y, por cierto, no la tendré.
Yo quisiera agregar alguna cosa que ponga en términos de entender qué es lo que pasa históricamente respecto a esto, ¿no? porque hubo una cumbre mundial de la sociedad de la información en Túnez. Se han realizado dos cumbres mundiales sobre la sociedad de la información, porque discutir qué es sociedad de la información o sociedad de la comunicación implica dos posturas filosóficas frente al desarrollo de tecnologías imparables. En una, cuando decimos sociedad de la información, estamos diciendo, por sobre todas las cosas, esto es una mercancía y debe tratarse como un tema de mercado, y la mayor libertad de mercado parece ser la fórmula posible. Y en la otra, cuando se dice sociedad de la comunicación, lo que se está reivindicando es la tecnología y el fenómeno de comunicación como un bien cultural común, y tiene que ser especialmente atento al tema de derechos humanos. En esa línea se realiza en Túnez, en el año 2005, el segundo Congreso Mundial de la Sociedad de la Información y la Comunicación. El primero fue en Ginebra en 2003, y en el inciso B5, fomento de la confianza y seguridad en la utilización de las técnicas de información y comunicación, artículo 35, esa cumbre estableció para todo el mundo, no hubo otra después de esta, que se debe fomentar un clima de confianza, incluso en la seguridad de la información y en la seguridad de las redes, en la autenticación, la privacidad y la protección de los consumidores. Es requisito previo que se desarrolle la sociedad de la información y para promover la confianza entre los usuarios de estas técnicas. Se debe fomentar, desarrollar y poner en práctica una cultura global de ciberseguridad en cooperación con todas las partes interesadas y los organismos internacionales especializados. Yo recordaría acá la gran derrota que la UNESCO tuvo en el año 94 y 95, cuando se retiran Inglaterra y Estados Unidos, precisamente porque UNESCO lo que hacía era tratar de crear organismos de control de la información con políticas comunicacionales. Lo contrario a eso era la tesis del libre mercado. Lo que acaba de pasar en Yahoo es un triunfo más de la tesis del libre mercado.
No es el triunfo del libre mercado, por favor. Nada tiene que ver. Nada tiene que ver.
Gracias a dos representantes.
Gracias
a dos representantes americanos del Parlamento americano, del Congreso americano. Esto salta porque si no, esto no hubiera saltado. Que llaman en comisión, digamos, lo que sería nuestro en Uruguay, en comisión, al presidente y al manager de Yahoo, y le pintan la cara, y gracias a eso tuve que lograr. Yo creo que, por suerte, Estados Unidos, esto lo que hace ver es que existe todavía pensamiento liberal. Desgraciadamente, a partir del 2001, el pensamiento liberal fue cayendo bajo el tema de la seguridad. Exacto. A niveles
y la UNESCO no tiene credenciales algunas para hablar sobre libertad de prensa, porque pretendió en la década del 80 imponernos una cosa espantosa que era la política de comunicación oficial de los gobiernos. Horror.
Acabo de ver leones por corderos. La sociedad norteamericana siempre supo tener muy fuerte mercado y defensa del mismo, y muy fuerte control de los derechos en múltiples cosas, y la capacidad de convertir eso en algo que se abre al mercado y se critica a sí mismo. Es un animal de dos cabezas, y creo que esto no deja de ser el fenómeno. Aquí triunfó el mercado de la mercadería, y aquí salió la voz a denunciar lo que sucede. Eso es lo que está en escena, y debe leerse así.
Nos pasamos de la hora, nos vamos antes de que nos echen, son las 10:36, así que saludamos a Ana Ribeiro, Leonardo Costa, Daniel Buquet y Conrado Hughes, que han estado con nosotros en esta tertulia del lunes. Hasta la próxima, ¿les parece?
Hasta el lunes.